La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente chino Xi Jinping termina su visita a Rusia reiterando su posición imparcial sobre la invasión rusa a Ucrania. La Reserva Federal concluye hoy su reunión trimestral y hay expectativa por los anuncios que podrían surgir. Y el Gran Jurado de Nueva York se reúne hoy y se espera que finalmente alcance una resolución en el caso del expresidente Trump. Hoy es miércoles 22 de marzo de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, se centraron en dar forma a un nuevo orden mundial a tiempo que el líder chino partió hoy de Moscú sin haber brindado apoyo directo a la guerra de Putin en Ucrania durante su visita, que fue básicamente interpretada como una fuerte muestra de solidaridad con Putin contra Occidente, pero mencionando apenas el conflicto de Ucrania y reiterando su posición imparcial sobre el tema. La Casa Blanca expresó su posición frente a este encuentro entre los dos líderes y John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas, destacó:
"No hemos visto nada de lo que hayan dicho o presentado que nos dé la esperanza de que esta guerra terminará pronto".
Antes de la reunión entre Putin y Xi, Estados Unidos había advertido contra un alto de fuego negociado por China y dijo que ratificaría los logros de Rusia en Ucrania. Y la reunión de tres días de Putin con Xi no arrojó una propuesta para las negociaciones de alto el fuego. John Kirby dijo que Estados Unidos solo apoyaría conversaciones negociadas por Beijing si el presidente Volodymyr Zelensky creyera que conducirían a una paz justa. Durante la cena de gala ofrecida anoche por Vladimir Putin, el presidente chino Xi Jinping dijo:
"Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia continuarán trabajando con la comunidad internacional para salvaguardar firmemente las normas básicas de las relaciones internacionales basadas en los propósitos y principios de la Carta de la ONU".
El mandatario chino pidió una solución diplomática en Ucrania, que Vladimir Putin dijo que apoya.
"Creemos que muchos puntos del plan de paz de China están sincronizados con los enfoques rusos y podrían formar una base para un acuerdo pacífico cuando Occidente y Kiev estén listos para ello. Sin embargo, todavía no vemos tal preparación de su parte".
Para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, eso significa que no hay concesiones en el territorio anexado por Vladimir Putin.
En otra información, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, que es el equivalente al Banco Central, cierra hoy su reunión de dos días para definir temas trascendentales de la economía estadounidense. Sin embargo, algunos especialistas anticipan que la reciente crisis bancaria en el país, luego del cierre de los bancos Silicon Valley de California y el Signature de Nueva York, podrían retrasar las perspectivas económicas o un potencial aumento en las tasas de interés. El economista jefe de la compañía A. Parthenon, Gregory Dacko, en conversación con la agencia de noticias Reuters, aseguró que la Reserva Federal no debería hacer un aumento de las tasas de interés, ya que esta medida podría generar un mayor estrés bancario y afectar seriamente la economía del país. Por su parte, Diane Swonk, la economista jefe de la red multinacional de servicios profesionales, KPMG, dijo que la Reserva Federal no solo debería retrasar otro aumento de las tasas de interés, sino también retener las proyecciones económicas programadas para ser publicadas al final de la reunión de esta semana, porque crearían más caos que claridad. Después de las quiebras de los bancos estadounidenses que comenzaron el 10 de marzo y el rescate de emergencia del Credit Suisse de Europa durante el fin de semana, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró el martes durante la conferencia de la Asociación de Banqueros Estadounidenses que la situación de la economía estadounidense estaría estabilizándose gracias a la efectiva acción del gobierno.
Our financial system
Nuestro sistema financiero también es significativamente más sólido que hace 15 años. Esto se debe en gran parte a las reformas posteriores a la crisis que proporcionaron estándares de capital más estrictos, entre otras mejoras importantes. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y las noticias siguen. En el marco de la Ley de Infraestructura Bipartidista de la Administración Biden, se inició la primera ronda de subvenciones para el fortalecimiento de la movilidad y la revolución del transporte. Informa Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos destinará casi 95 millones de dólares a 59 proyectos de tecnología avanzada con el objetivo de impulsar la seguridad en carreteras, mejorar la confiabilidad del tránsito y hacer uso de drones y sensores para proyectos de transporte. Esta inversión forma parte de la Ley de Infraestructura de 1.000 millones de dólares que se alcanzó en noviembre de 2021 y que busca modernizar la infraestructura del país. Desde el Departamento de Transporte, el secretario Pete Buttigieg aseguró que estas medidas mejorarán la vida cotidiana de las personas, haciendo que el transporte sea más seguro, más confiable, más eficiente y, por último, más sostenible, sostuvo el funcionario textualmente. El proyecto bipartidista representa un esfuerzo para disminuir las muertes por accidentes de tránsito que aumentaron en más de un 10% en el año 2021, siendo el número más elevado de fatalidades en las carreteras estadounidenses desde el año 2005. La millonaria financiación apoyará una amplia gama de asuntos y comunidades. De este modo, numerosas localidades a lo largo y ancho de la geografía estadounidense se verán beneficiadas. En el estado de Michigan, la ciudad de Detroit recibirá 2 millones de dólares con los que crearán intersecciones inteligentes mediante el uso de cámaras de tráfico inteligentes que se espera podrán predecir y prevenir accidentes de tráfico. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, la incertidumbre que rodea la investigación de la Fiscalía de Manhattan contra el expresidente Donald Trump continúa hoy a la espera de alguna resolución. Gustavo Cherkis en el reporte.
Hoy se espera que un gran jurado de Nueva York reanude su investigación a puerta cerrada sobre si Donald Trump hizo pagos ilegales de dinero por silenciar a una estrella de cine para adultos, lo que podría generar los primeros cargos penales contra un presidente de Estados Unidos por primera vez en la historia. El panel se ha estado reuniendo regularmente los lunes y miércoles para considerar la evidencia en una de las muchas investigaciones legales que giran en torno al expresidente mientras él está enfrascado en su campaña en busca de la nominación para la elección presidencial del 2024. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha estado investigando los $130,000 pagados a la estrella porno Stormy Daniels en las últimas semanas de la campaña electoral de Trump en el 2016 y que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, dijo haber hecho esos pagos por orden de Trump para comprar su silencio sobre la relación extramatrimonial. Una encuesta de opinión de Reuters Ipsos concluida el martes revela que aproximadamente la mitad de los estadounidenses cree que la investigación de Nueva York tiene motivaciones políticas, pero una gran mayoría considera creíble que pagó dinero para silenciar a una estrella porno. Cohen fue a prisión después de declararse culpable de cargos federales derivados del soborno, pero los fiscales en ese caso no acusaron al expresidente Trump. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América y seguimos informando. En el Día Mundial del Agua, organismos internacionales alertan sobre la escasez de este vital recurso debido al crecimiento de la población y el cambio climático. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, un elemento esencial para el bienestar del ser humano, la producción de energía y alimentos, la salud de los ecosistemas, la igualdad de género, la reducción de la pobreza y mucho más. Sin embargo, pese a que el agua esté en el centro del desarrollo sostenible, el mundo enfrenta una seria crisis debido a décadas de mala gestión. Datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, muestran que unos 400 millones de personas sufren una grave escasez de agua durante al menos un mes al año, mientras que más de 800 mil personas mueren cada año por enfermedades atribuibles directamente al agua no apta para el consumo. El agrometeorólogo nicaragüense Agustín Moreira comentó a La Voz de América sobre la crisis hídrica a nivel mundial.
Al día de hoy, cada 4 personas, o sea, 2 mil millones de personas en todo el mundo carecen de agua potable segura. Y casi la mitad de la población mundial, que son 3.600 millones de personas, carecen de un saneamiento seguro.
Según la Organización Meteorológica Mundial y otros líderes del agua y el clima, es hora de despertar la conciencia sobre el agua, por lo que hacen un llamado a un cambio que garantice una acción integrada en materia de agua y lucha contra el cambio climático. Y precisamente hoy se inicia la Conferencia sobre el Agua 2023. Lota Tatinen, jefa de la Subdivisión de Objetivos de Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, comentó.
Los 3 días de conferencias, incluidas las ceremonias de inauguración y clausura, tenemos 6 reuniones plenarias oficiales y 5 diálogos interactivos que cubrirán temas transversales, incluidos el agua y la salud.
El Día Mundial del Agua se propuso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro en 1992. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Honduras recibió la visita del delegado de Estados Unidos para las Américas, Christopher Dodd, y en su agenda estaban temas de inversión, migración y seguridad. Óscar Ortiz tiene el reporte.
La visita del delegado del gobierno del presidente Joe Biden para las Américas, Christopher Dodd, dejó en claro que el gobierno de Honduras, presidido por Xiomara Castro, y su decisión de establecer acuerdos económicos con China Popular, es un acto de libre ejercicio en su política de relacionarse con otros países. Delegaciones de alto nivel de Honduras y Estados Unidos sostuvieron un encuentro en Casa de Gobierno en Tegucigalpa como parte de las pocas reuniones sostenidas durante la visita del funcionario estadounidense a Honduras. El canciller Enrique Reina reafirmó que el gobierno de Estados Unidos respeta la decisión respecto a China.
Se ha tomado esta decisión, pero pues obviamente los comentarios del gobierno de Estados Unidos de que es una decisión soberana del gobierno de Honduras y por lo tanto ellos la respetan.
Hace más de 10 años, durante el gobierno de Ricardo Maduro, se buscó establecer relaciones bilaterales con China y el ex canciller de esa administración, Guillermo Pérez, confirmó a La Voz de América que por cuestiones de agenda política nunca se llegó a concretar el propósito y se mantuvo la relación con Taiwán.
Y se encontraron con la política esta de una sola China, en la cual o se estaba con Taiwán o se estaba con la... Y ahí muchos de ellos dieron pie atrás.
Por su parte, los empresarios hondureños aseguran que la decisión de establecer relaciones con China debe ser analizada sin olvidar que Estados Unidos es el principal socio comercial, nos dijo Santiago Herrera, directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
Lo importante aquí es que ganamos. Si estamos ganando, una balanza comercial positiva sería favorable para el país. Igual tenemos relaciones comerciales y diplomáticas con un país como Taiwán. Tenemos exportaciones e importaciones.
Actualmente, solo 14 naciones reconocen a Taiwán, de las cuales las 5 principales son Guatemala, Honduras, Paraguay, Haití y Belice. Óscar Ortiz, Voz de América.
Mientras tanto, el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos 2023, el mayor encuentro internacional de activistas en la materia, se desarrolla en la Argentina hasta el 24 de marzo, en el marco de los 40 años ininterrumpidos de democracia en esa nación. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
Al inaugurar el evento, el presidente argentino Alberto Fernández hizo una seria advertencia al afirmar que los derechos humanos están siendo avasallados por las políticas neoliberales en todo el mundo.
El neoliberalismo está atentando ahora mismo contra los pilares de la vida. Las democracias crujen frente a los poderes concentrados. A eso hay que decirle basta. Los poderes corporativos hunden sus tentáculos en nuestras democracias. Sabemos perfectamente bien que las dictaduras de Argentina, en Chile, en Uruguay y en otros países de la región fueron laboratorios para las políticas neoliberales que arrasaron al mundo después.
Mientras, el ex juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, remarcó que los movimientos de extrema derecha en diferentes regiones están haciendo perder conquistas ganadas por las democracias.
La extrema derecha, el fascismo, está rebrotando, incluso gobernando, incluso haciendo regresar conquistas que ya estaban consolidadas en el mundo occidental, y eso es muy grave.
Por su parte, Nora Cortiñas, líder de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, recordó que lo más importante es evitar que se vuelva a cometer hechos aberrantes en nombre de la política.
Me he propuesto esa meta que digo, luchar por la memoria, la verdad y la justicia, y voy a seguir mientras mi cuerpito me dé, y es tratar de que nunca más se repitan estos crímenes aberrantes.
Se estima que en el evento participarán unas 25.000 personas de distintos lugares del mundo. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Por otra parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU reiteró sus preocupaciones por situaciones puntuales que involucran a los derechos fundamentales en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Durante su primera actualización oral sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela, el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Türk, reiteró su llamado a dejar en libertad de forma inmediata a todas aquellas personas detenidas arbitrariamente en Venezuela y expresó preocupación por los ataques, intimidación y criminalización contra defensores de derechos humanos y periodistas.
Sí, líderes han sido detenidos desde hace ya 9 meses por cargos de conspiración y asociación criminal. También me preocupan las restricciones a los medios de comunicación. Se han cerrado sitios web, emisoras de radio.
Türk dijo compartir preocupaciones sobre la aprobación en primera discusión de un proyecto de ley para reglamentar a las organizaciones no gubernamentales y, en ese sentido, reiteró su llamado para que se alinee con las normas internacionales de derechos humanos. Al respecto, Tamara Tarasiuk, directora para las Américas de Human Rights Watch, instó al alto comisionado a exigir que el proyecto de ley sea archivado debido a que, según dijo, los esfuerzos por socavar el espacio cívico son inaceptables.
Debería también presionar para que las autoridades autoricen una observación electoral independiente que proteja el derecho al voto y a votar libremente.
Rafael Uzcategui, en representación de la Federación Internacional de Derechos Humanos, denunció que la falta de transparencia de las autoridades venezolanas sobre políticas públicas impide establecer un diagnóstico fidedigno sobre la situación, obstaculizando el diseño y ejecución de medidas para garantizar derechos. Además, insistió en que para los ciudadanos, los mecanismos internacionales de protección son el principal muro de contención contra el autoritarismo. En tanto, Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, dijo tomar nota de las preocupaciones del alto comisionado, a las cuales, según dijo, ofrecerá respuesta detallada en su debida oportunidad. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y con casi 3 meses de gobierno, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, tiene un índice de aprobación del 41%, un resultado superior al del expresidente Bolsonaro, pero aún inferior a sus mandatos anteriores. Edgar Maciel, con detalles.
Esta fue la primera encuesta que evalúa lo que los brasileños piensan sobre los primeros meses del presidente Lula al frente de Brasil. Según el Instituto IPEC, 41% clasificó la administración como buena o excelente, mientras que el 24% la considera mala o pésima y el 30% regular. Con esto, el inicio del tercer mandato de Lula tiene una evaluación superior a la del expresidente Jair Bolsonaro, cuyo índice de bueno o excelente fue del 34% en marzo de 2019. Para tratar de mejorar su evaluación, Lula ha estado apostando por los programas sociales, que fueron su marca registrada en sus primeros mandatos. El principal es la Bolsa Familia. Son por lo menos 600 reales mensuales, alrededor de $117, para más de 20 millones de familias brasileñas. Y el programa ya ha sacado a más de 3 millones de personas de la línea de pobreza extrema. Keila, en el pasado, fue una de las beneficiarias. Hoy tiene 6 hijos, está desempleada y depende de la prestación para mantener a su familia. No podría vivir con mis hijos en la situación actual, solo pidiendo en la calle, y con un aumento de 600 reales mejorará aún más. Según el politólogo Vinicius Vieira, Lula sabe que necesita recuperar a la parte más pobre de la población, que emigró en gran medida a Bolsonaro en las últimas elecciones. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el clásico del béisbol mundial, Shohei Ohtani emergió del bullpen y ponchó a Mike Trout, su compañero de los angelinos de Los Ángeles, en el duelo que todo el planeta del béisbol ansiaba presenciar, y condujo a Japón a la victoria 3-2 ante el reinante campeón Estados Unidos para conquistar la noche del martes su primer título en un clásico mundial de béisbol desde 2009. Y afuera que lo sacara out me diera un hit, no quería tener ningún arrepentimiento, quería tirar mi mejor lanzamiento, dijo Ohtani. Ohtani, el pitcher dominante y toletero explosivo que ha cautivado a fanáticos en dos continentes, fue proclamado más bien como el jugador más valioso del clásico y sujetó el trofeo contra su pecho. Ohtani se envasó con un sencillo al cuadro interior en el séptimo inning como bateador designado y luego se enfiló hacia el jardín izquierdo para calentar el brazo en el bullpen de Japón y tener su tercera aparición en el montículo en este torneo. Y el Clásico Mundial de Béisbol tendrá una sexta edición en marzo de 2026 y los organizadores determinaron que las semanas que coinciden con los entrenamientos de pretemporada de las grandes ligas aventajan las otras opciones después de la Serie Mundial o en medio de la campaña regular. Previo a la final del martes entre Estados Unidos y Japón, el comisionado de la Major League Baseball, Rob Manfred, dijo que se tendrá que persuadir a los dueños de los clubes y los gerentes generales para facilitar una mayor participación de lanzadores en las selecciones. Desde su estreno en 2006, el clásico se ha escenificado en marzo, poco antes del arranque de la temporada regular en la Major League Baseball, Japón y Corea del Sur. Nos duele la cabeza de hablar tanto sobre las fechas, dijo Manfred a la prensa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Fue cancelada la proyección de Winnie the Pooh, Blood and Honey, una película británica que se iba a estrenar esta semana en Hong Kong. La empresa Seven Pillars Entertainment dijo en su página de Facebook que lamenta mucho que se cancele el estreno de la película, programado para marzo 23, sin dar más detalles. Lo que sí se sabe es que en el pasado, censores chinos se han referido al personaje principal de la película debido a los memes que comparan a Winnie the Pooh con el presidente Xi Jinping. Las comparaciones comenzaron en 2013 cuando Xi visitó Estados Unidos para reunirse con su entonces homólogo Barack Obama. Un enlace de reserva de boletos en Facebook muestra un mensaje según el cual la venta de tickets no está disponible temporalmente. MovieMatic, que había organizado una proyección de la película para el martes, informó la cancelación en su página de redes sociales argumentando razones técnicas. Según un informe publicado esta semana, los ingresos globales de música grabada aumentaron 9% el año pasado a más de 26 mil millones de dólares, con un crecimiento registrado en todas las regiones y un aumento en el streaming por suscripción. Entre las tendencias destacadas por IFPI, un organismo comercial para la industria de la música grabada, se encuentran China, que entra a los 5 principales mercados a nivel mundial por primera vez, y los ingresos por el uso de música grabada en anuncios, películas, televisión y juegos, que han aumentado 22,3%. Los ingresos de discos compactos, discos de vinilo y otros formatos físicos aumentaron 4% a 4.600 millones de dólares. Los ingresos de transmisión de audio por suscripción aumentaron 10% a 12.700 millones de dólares, según el informe. En general, el streaming representó el 67% de los ingresos totales de música grabada. Los ingresos globales de la música disfrutaron de su octavo año consecutivo de crecimiento. Los ingresos por música grabada aumentaron en todo el mundo, encabezados por África subsahariana, que registró una tasa de crecimiento de 34%. Seguida de América Latina con un 26%, Oriente Medio y África del Norte 23% y Asia 15%. Un verano sin ti del rapero puertorriqueño Bad Bunny encabezó la lista de álbumes globales de IFPI de 2022, mientras que el británico Harry Styles ganó el premio al sencillo global del año 2022 de IFPI por su éxito As It Was. Y así es, As It Was, o fue una vez, que el dúo Roxette logró este éxito radial, que por cierto forma parte de la banda sonora de la película Pretty Woman con Julia Roberts y Richard Gere. Desde La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Y será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.